Nos atiende el señor expresidente de Colombia, Iván Duque. Muy amable en esta mañana. Expresidente Duque, qué placer volverlo a escuchar. Muy buenos días y bienvenido a 6AM W de Caracol.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Caracol W.
Señor expresidente, nos preguntábamos esta mañana, en un país con tantas necesidades, como usted las vivió y como las vive el presidente actual y como las hemos vivido por décadas, suena un teléfono y un gobierno amigo de su gobierno y amigo de Colombia, como es Estados Unidos, le ofrece regalarle un avión o dos aviones Hércules para precisamente lo que necesitamos, llegar a sitios como Puerto Leguízamo. El presidente Petro dice que la nación no se puede defender con armamento o con aviones regalados. ¿Cómo se le puede decir a un país amigo que no gracias con semejante pobreza de Colombia, presidente?
Bueno, Julio, yo creo que esa es una gran pregunta porque amerita, digámoslo, poner varias cosas en contexto. Primero, esto no es que un día Estados Unidos se levanta y dice, mire, aquí les voy a regalar dos o tres chécheres viejos. Toda la cooperación militar que hay entre Colombia y Estados Unidos tiene una serie de protocolos técnicos que son muy rigurosos y muy profundos, aún para recibir, por ejemplo, equipo que se va a donar. Por eso Estados Unidos, que conoce muy bien las capacidades y las necesidades de Colombia para trasladar tropa, para movilizar equipos, le dijo a Colombia que quería hacerle una donación, y una donación que antes de siquiera empezar a conversar sobre ella, se tienen que llenar todos los requisitos técnicos. Y después de llenar esos requisitos técnicos, los equipos se entregan y después de entregados tienen que pasar a una revisión, tienen que pasar a mantenimiento, tienen que pasar a actualización. Eso también tiene un costo. Y después de ese proceso se tiene que recibir a satisfacción para poder cumplir todas las necesidades operacionales. Por eso es que Estados Unidos, no solamente en este caso de tres aviones Hércules, que por cierto estaban previstos para durar 40 años más de ser necesario, se reciben, pero hemos recibido otro tipo de equipos, capacidad helicoportada, hemos recibido también equipos fluviales, hemos recibido equipos navales, hemos recibido equipos de artillería, de distinto tipo de material que las fuerzas militares de Colombia utilizan. Entonces, en este caso en particular, que fueron tres aviones, no solamente se hizo un protocolo, yo mismo como presidente de la República lo recibí con el señor embajador en ese momento, aquí en la ciudad de Bogotá. Tuvimos una conversación larga también con todas las personas que hacen ejercicios de trabajo aéreo con Colombia. Vino también comandantes de las distintas unidades de Estados Unidos y se recibieron. Entonces, por eso me parece, primero, que decir que fueron comprados, no fueron comprados, fueron donados siguiendo protocolos. Segundo, se recibieron a satisfacción. Como son tres, hay uno que alcanzamos a recibir en el gobierno nuestro y dos que fueron recibidos en el actual gobierno. Pero además le digo una cosa, Julio, para que la tenga muy presente. Los dos comandantes de la Fuerza Aérea que ha tenido el actual gobierno, uno fue el gerente de Satena de mi gobierno, y el segundo, que es el actual comandante Carlos Silva, un gran general, fue mi jefe de casa militar y mi jefe de operaciones aéreas. Es decir, ellos han mantenido una continuidad en esos ejercicios de cooperación y colaboración, y ellos le podrán decir a usted cómo todos los protocolos se cumplieron. Le digo todo esto porque me parece que tratar de insinuar que esto es chatarra, o que hubo una mala intención, o que sencillamente nos están entregando cosas que son inservibles, pues eso es falso. Y yo creo que aquí se tiene que hacer es una investigación muy rigurosa sobre esta tragedia, no hacer política con el dolor de las víctimas, y creo que hay temas que hay que evaluar rápidamente. ¿Había sobrepeso o no había sobrepeso en el avión? Sí. Teniendo en cuenta que es una pista mucho más corta la de Puerto Leguízamo. Ese es el tipo de cosas con rigor que hay que averiguar para que esto no se vuelva a presentar, pero ni siquiera cuestionar la cooperación con Estados Unidos, más aún cuando el actual gobierno hace pocas semanas recibió helicópteros que tenían más de 30 años de servicio, que también pasan por un protocolo de actualización.
Expresidente Duque, para ponerlo en términos de cifras y un poco haciendo referencia a la última frase de la pregunta de Julio, el presidente Petro ha dado a entender en la declaración de ayer en el Consejo de Ministros que a Colombia le sale más caro reparar esos aviones con los mantenimientos que hay que hacerles, que tal vez comprar unos Hércules que sean nuevos. Ya hay una cifra. El general, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, habló de que el mantenimiento que se le hizo al avión costó $3 millones. ¿Cuánto puede costar que Colombia compre una flota de 5 Hércules, o de 4, o de 1?
Pues mire, yo creo, Espinosa, que las cifras son muy sencillas. O sea, si fueran tan inservibles, le voy a decir una cosa en proporción, por lo menos hasta que yo deje la presidencia con la donación de las 3, Colombia tiene más o menos en este momento una flota alrededor de 5, máximo 6 Hércules, de los cuales 3 eran estos donados por los Estados Unidos. Porque son aviones de mucha capacidad, son aviones además muy seguros y permiten no solamente el traslado de tropas, sino también de equipo pesado. Entonces, ¿cuánto puede costar un Hércules nuevo? Yo creo que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Estos no son aviones baratos y sobre todo estos aviones por eso se actualizan tecnológicamente, porque tienen muy buen fuselaje, porque tienen además muy buena capacidad de almacenamiento. Entonces, esos equipos se pueden recibir y se tienen que actualizar. Esa actualización, eso que llamamos de mantenimiento, no es solamente revisar el material, los motores, etcétera, sino es también la actualización tecnológica. Se les actualizan los sistemas de radar, se les actualizan los sistemas también de, inclusive de, para poder tener mejor georreferenciación, para tener mejor capacidad de entrar a territorios que son complejos como los que tenemos en una Colombia más profunda. Y Estados Unidos siempre ha apoyado a Colombia en esta tarea. Es que esto no es nuevo. Inclusive, desde cuando empezó el Plan Colombia, Estados Unidos le ha venido donando a Colombia constantemente distintos equipos. Y esto, como también lo dije hace un momento, estos no son equipos que estén en desuso. La sola donación amerita un protocolo técnico por parte del donante y también un protocolo técnico por parte del país receptor de esa ayuda. Y así lo hace Estados Unidos en muchos lugares. Y aviones como el que desafortunadamente cayó en esta tragedia, son aviones que hoy se utilizan en más de 50 países.
Sí.
¿Por qué? Por su capacidad técnica. Entonces me parece importante salirnos de todos estos temas de populismo, de tratar de tirar responsabilidades y entender, esta es una tragedia aérea que, como todas las tragedias aéreas, amerita investigación y sistematizar qué fue lo que ocurrió. Yo sigo pensando que es bueno que ustedes le pregunten tanto al general Silva como a su antecesor, el general Córdoba, cuáles han sido todos esos protocolos, y adicionalmente le pueden preguntar a ellos qué tipo de hipótesis hoy se plantean, y con seguridad se van a encontrar con temas de peso, y esa pista de Puerto Leguízamo es muy compleja por su tamaño. Entonces la relación peso distancia de la pista puede jugar un papel fundamental para determinar si se alcanzó o no la altitud que merecía una aeronave de esas características.
Marcela, le voy a dar un datico antes de su pregunta al presidente Duque. El avión más famoso del mundo es el Air Force One. Es el que vemos permanentemente en los desplazamientos del presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Es un Jumbo 747. Más viejo es imposible. ¿Cómo será de viejo que ese avión fue estrenado por el presidente Bush, papá? Y ahí lo sigue viendo usted, ¿no? ¿De qué año fue Bush padre de presidente?
Tuvo que ser en el 89, 88.
Sí.
Inclusive, Julio, si me lo permite, mire, yo le voy a decir otra cosa. Por ejemplo, los dos aviones Fokker que han sido utilizados por la presidencia de la República, que son parte de la flota a disposición del señor presidente de la República, estamos hablando de aviones que fueron adquiridos en el gobierno de Misael Pastrana y que han pasado por distintas actualizaciones. Entonces, tratar de hablar simplemente del tiempo como un factor para tratar de decir que eso fue lo que ocasionó el accidente, pues es irresponsable. Obviamente, esas flotas se van reemplazando con el tiempo, pero usted bien lo anota, muchos de esos aviones se actualizan tecnológicamente.
Pues Marcela, el presidente de los Estados Unidos, ahora con la guerra en Irán, vive absolutamente orgulloso de sus aviones B-52. Yo creo que los B-52 vienen de Vietnam. Y para ellos, esos son los aviones joya de la corona, el B-52. Lo que pasa es que hay que actualizarlos, ¿no?
No, de acuerdo, y además el propio comandante de la Fuerza Aeroespacial en el Consejo de Ministros de anoche le insistía al presidente en que ese avión pues tenía todavía muchos años para seguir operando si no hubiese ocurrido, por supuesto, esta tragedia. Pero señor expresidente, quiero preguntarle por un tema que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y tiene que ver con las capacidades de las fuerzas militares que él reconoce se han debilitado, y él insiste además en la necesidad de que se apruebe un COMPES para tener recursos con los cuales se puedan fortalecer justamente esas capacidades. Pero su exministro de Defensa, Diego Molano, dice que ustedes dejaron listo, firmado y aprobado un COMPES por 9 billones de pesos para ese mismo propósito. Y finalmente, ¿por qué no se invirtió ese dinero en el fortalecimiento de las fuerzas militares?
A ver, yo creo que, Marcela, me encanta que usted haga esa pregunta, porque primero todos los gobiernos, por lo menos los últimos 4 gobiernos, han hecho siempre documentos COMPES y planes estratégicos de actualización de equipo militar. La administración Uribe lo hizo en varias ocasiones, la administración Santos lo hizo en varias ocasiones, y nosotros también lo hicimos. Y no solamente lo hicimos, sino que hubo actualización de equipos. Usted recordará, por ejemplo, cuando nosotros empezamos todo el ejercicio para actualizar la flota de aeronaves de combate, como el doctor Petro en ese momento decía que eran aviones para la guerra, que era una gran irresponsabilidad, que cómo se nos ocurría siquiera pensar en actualizar esa flota cuando había tanta gente muriéndose de hambre. Y ahora resulta que es el más elocuente defensor de la actualización de equipos. Yo fijé una pauta y la hice en su momento con la Fuerza Aérea, y era que cualquier adquisición se hiciera de estado a estado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en América Latina las adquisiciones que se hacen estado a empresa siempre terminan en terrenos bastante grises, con intermediarios, con personas que a veces son siniestras en todos esos procesos de adquisición. Y privilegiamos, después de haber hecho toda la evaluación, para que esa sustitución se pudiera hacer con aviones norteamericanos F-16. Que no es sencillamente que usted quiera comprarlos y se va a Lockheed Martin a comprar los aviones. Para usted poderle comprar aeronaves de combate a Estados Unidos, requiere aprobación del Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos no la concedió. Y cuando íbamos a avanzar en ese proceso, fue cuando desafortunadamente empezó la guerra en Ucrania, y los aviones que estaban a disposición, que eran aviones que estaban en Dinamarca, pues fueron utilizados por los Estados Unidos para darle apoyo a Ucrania ante esta amenaza. Y en ese momento se tomó la decisión de dejar para que fuera el próximo gobierno el que tomara la decisión final, por la sencilla razón de que si firmábamos el contrato en ese momento, no recibiríamos esos aviones sino hasta 5 años después. Y me parecía además responsable en ese momento dejar todo avanzado con los convenios, con los contratos, con todo, por lo menos a un nivel de negociación que le permitiera a la nueva administración tomar medidas. Yo recuerdo, por ejemplo, que también antes de asumir la presidencia, Gustavo Petro decía que los aviones que estaba comprando Duque, etcétera, etcétera, que eran un lujo. Y cuando él fue a la casa de Nariño, después de ganar las elecciones, yo le dije, mire, usted tiene que saber que su familia, usted, su gabinete, se van a estar transportando en unos aviones Fokker que fueron adquiridos en la década de los 70, que ya empiezan en muchos países del mundo a ser reemplazados, y que es preferible hacer esos cambios a que después tenga que eventualmente presentarse una situación que pueda ser de riesgo o eventualmente también una tragedia. Y en ese momento dejó él de molestar con ese tema y entendió la dimensión de esto. Hoy Colombia tiene equipos actualizados, y sí acaba de anunciar, o hace ya unos meses, la actualización de la flota de combate. Desafortunadamente los aviones que se eligieron no eran los recomendados dentro de todas las listas de prioridad, no eran los primeros como opción, ni los segundos ni los terceros, y yo personalmente creo que hubiera sido mucho mejor para Colombia hacerlo con los Estados Unidos, con los F-16, no solamente por la calidad de esa máquina, sino también por todo el soporte y la capacidad que Estados Unidos podría brindarle a Colombia en cualquier eventualidad de un riesgo mayor. Pero bueno, esas ya son decisiones que se han tomado, de tal manera que yo le puedo decir que siempre se han seguido esos procedimientos. Lo hicimos con el ejército, con la armada y también con la Fuerza Aérea.
Señores presidente, el presidente Petro mantiene vivo a un antagonista para explicar los problemas de su gestión. Así ha sido. Y prende el retrovisor. Y, pues, crisis de la salud. Problema que me dejó el expresidente Iván Duque. Problema de endeudamiento. Me lo dejó el expresidente Iván Duque. Problemas de la economía. Problema de la gasolina. Problema de la salud. Usted es el culpable, buena parte de todos los problemas actuales, según el presidente Gustavo Petro. Y la realidad hoy, y me gustaría que usted me diera su interpretación, es que el presidente Petro tiene una popularidad muy alta. ¿A qué lo atribuye?
Pues vea, me encanta también su pregunta, Juan Diego, porque sí, o sea, esa es una patología que él tiene, primero de la victimización constante y también de tratar de echar responsabilidades donde no corresponden. Inclusive me da esta risa porque hace como un año estuvo por allá en Cuba y también dijo que yo era el responsable de la tragedia de Cuba, no el régimen comunista que acabó con prácticamente cualquier capacidad de desarrollo allá. Entonces, esa es una patología que él tiene y a mí siempre me gusta desmentirla con hechos. La salud. Nosotros tuvimos que enfrentar una pandemia como la del COVID-19 y la enfrentamos con un sistema de salud mixto, con un sistema donde pudimos ampliar las unidades de cuidado intensivo y donde Colombia fue rankeado en el índice Bloomberg de resiliencia frente a la pandemia como el número 1 en América Latina, número 2 en el mundo y número 2 en el hemisferio después de Canadá. Lo hizo con el tema de los hidrocarburos también. ¿Qué Duque dejó los no sé cuánta que la deuda? Bueno, nosotros tuvimos que enfrentar también una pandemia, bajamos precios, después tuvimos aumentos graduales y pagamos una buena parte de la deuda que se tenía del FEPEC antes de terminar el gobierno. Y aquí se cometió la irresponsabilidad de haber dejado quieto el diésel y hoy, cuando usted suma los déficits, pues son más altos de lo que tenía cuando empezó el gobierno, porque si se iba a hacer, tenía que hacerse por lo menos tanto en gasolina como en diésel. Todo esto dicho por los expertos. Y así en cada uno de los temas. Ahora, él lo que busca siempre es la victimización y tratar de capturar una base electoral que la llevan a tratar de comportarse como hinchas furiosos y rabiosos que solamente le creen a Petro lo que Petro dice. Y esa ha sido la táctica de Correa, de los Kirchner, de Evo, de muchos de los que son adalides del Foro de Sao Paulo. Pero yo creo también que el pueblo colombiano ha despertado y por eso espero que este proceso electoral permita, al igual que ocurrió en Chile, tener unas mayorías avasalladoras que permitan una derrota en segunda vuelta o de pronto en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la salud está en una bomba de tiempo complicadísima. La situación fiscal del país, que ya tratan de vender ilusiones, estamos con el peor déficit de nuestra historia reciente. Tenemos además un déficit de cuenta corriente y tenemos también un déficit comercial altísimo. Estamos pagando 50% más de costo por la deuda que teníamos en el año 2022 y se ha aumentado el gasto público en 190 billones de pesos, de los cuales 150 son gastos de funcionamiento. Todas recetas para la catástrofe. El sector energético con otra bomba de tiempo, las relaciones internacionales con otra bomba de tiempo. Entonces yo espero que el electorado despierte, se pronuncie y que podamos ver de verdad un reverdecer, por lo menos de un gobierno que no esté marcado por prejuicios ideológicos, sino por la gerencia ordenada del Estado.
Expresidente Duque, no podemos dejarlo ir sin preguntarle por Juan Daniel Oviedo. ¿A usted le gustó esta fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?
Mire, el otro día me preguntaron por eso y yo le digo, a mí me alegra cuando veo a personas como Juan Daniel Oviedo y cuando veo a personas como José Manuel Restrepo. Yo busqué siempre tener un gabinete que privilegiara tener gente técnica, gente formada en gerencia, en gestión. Yo conocí a Juan Daniel cuando yo era senador, él era asesor de mi compañera en la Comisión Tercera, María del Rosario Guerra. Me pareció siempre un hombre riguroso, trabajador, honesto. Y cuando yo asumí la presidencia, pensando en el conocimiento que le vi, además en materia de procesamiento estadístico, de manejo estadístico, le dije a María del Rosario que si él de pronto estaría interesado en eso. Y me dijo, habla con él. Y le ofrecí ser director del DANE. Hizo una muy buena gestión en el DANE, donde siempre le garanticé su independencia para darle información veraz al pueblo colombiano. Y me alegra que hoy esté en una fórmula vicepresidencial. Y José Manuel Restrepo, igual. Ministro extraordinario de Comercio, ministro extraordinario de Hacienda, una persona que ha hecho mucho por Colombia y que hoy representa también una alternativa. Entonces, cuando veo dos fórmulas presidenciales que hicieron parte del gobierno nuestro, pues eso también reivindica la posición nuestra de tener un gobierno que privilegiara la tecnocracia y la formación de las personas que estuvieran asumiendo responsabilidad. Así que me siento complacido con eso.
Señor presidente Iván Duque, muchas gracias por atender a la cadena Caracol de Colombia. Como siempre, muy amable.
Un placer, Julio. Un saludo muy especial para usted y para todos sus oyentes.
Muchas gracias. Iván Duque, hablando del tema del avión, de los aviones que se recibieron como donación del gobierno de los Estados Unidos y que lamentablemente se accidentó, dejando una importante cantidad de personas muertas y heridas, que recordamos hoy por ser, además, servidores de la patria. Ya volvemos.